Ana María Gorosito, La Goro, relata, reflexiona y analiza la realidad. Dale, contá La Goro.
Hoy quisiera reflexionar brevemente con vos sobre tres hechos, de los que terminan y de los que empiezan. Vamos a empezar por los que terminan. Ayer culmina para los católicos la Semana Santa con el Domingo de Pascuas de Resurrección durante 4 días. Más para los fieles más devotos que arrancan esta cuestión con el domingo anterior, el Domingo de Ramos. Se trata de jornadas de reflexión, duelo y emancipación personal, en el recuerdo de este hombre, Mesías, o un profeta para otros, que viene a anunciar el cambio de las cosas del mundo, ¿no? Y que su prédica tanto hiere a los romanos que estaban dominando en ese momento la antigua Palestina, donde él predicaba, y a la ortodoxia judía, porque el discurso de este profeta o Mesías extraía de la propia religión judaica sus elementos básicos de fe para anunciar que efectivamente el Mesías tan esperado era él y había llegado a este mundo. Así que ese hombre, profeta o Mesías, es crucificado y durante los días más cruciales de la Semana Santa se recuerda justamente su tormento, su crucifixión y finalmente su resurrección, en la que reaparece, pero ya investido, digamos, de la divinidad. Por otro lado, como la Semana Santa responde a un orden calendárico que tiene que ver con el calendario lunar, suele tener más o menos fechas aproximadas al Pesaj de la religión judía, que se recuerda en Pesaj. En Pesaj se recuerda que el faraón de Egipto había decidido liberar a los judíos de la esclavitud, y entonces deciden abandonar Egipto para encaminarse hacia la antigua Palestina. ¿Sí? En ese camino de sufrimiento, de ayuno, en ese camino finalmente encuentran su nuevo lugar, y el Pesaj lo que intenta es recordar a los fieles judíos efectivamente todo ese dolor, toda esa penuria, esa hambruna, en la búsqueda de la liberación del pueblo, que es una liberación tanto del dominio del faraón como una liberación de sus propias creencias religiosas, encontrar un espacio propio, ¿no? Pero también, finalmente, ese calendario lunar hace que coincida en parte la celebración de la Semana Santa, la celebración del Pesaj, con la de la tercera gran religión, que es el Islam, que inició el 2 de abril, según los cálculos, según otros el 1 de abril, el Ramadán, es decir, los 30 días de oración, ayuno diurno, que va desde la madrugada hasta la salida de la primera estrella de la noche, un ayuno absoluto, en el que recuerda, ¿qué cosa? La revelación del Corán al profeta Mahoma. ¿Sí? Entonces es un día también, un conjunto de días, como en las dos religiones anteriores, de reflexión, de cultivo, de la paciencia, de la honradez, de la virtud, de la comprensión del prójimo, etcétera. Ya qué hermoso encuentro, ¿no?, de estas tres grandes religiones. Sin embargo, ocurrió algo terrible este viernes pasado, el 15 de abril. Este 15 de abril, en la mezquita, quizá la más sagrada de Jerusalén, que está dentro de la explanada de las mezquitas, son varias mezquitas allí, pero esta es la más importante, la de Al-Aqsa, que es justamente donde se supone que Mahoma dirigía sus primeras oraciones después de la revelación del Corán, la más antigua, la primera edificación aparentemente es del año 700, fíjate vos, fue destruida varias veces, y está ahí nomás del Muro de los Lamentos, que es el otro lugar muy sagrado para la religión judía, y también muy cerca del Santo Sepulcro, muy sagrado lugar para los católicos. En ese lugar, ¿sí?, la policía israelí penetró en la mezquita, en esta mezquita sagrada, y dice que, según los informes periodísticos, respondió al ataque de algunos extremistas islámicos que los atacaron con piedras y palos, mientras que la policía israelí reaccionó con balas de goma, con gases lacrimógenos. Fueron detenidas unas 170 personas. Hay videos muy terribles. Se ve, por ejemplo, un policía israelí aprisionando contra el suelo a un niño en una situación que nos recuerda momentos muy terribles de la represión en Estados Unidos. ¿Te acordás de la policía contra ese hombre afroamericano que finalmente muere porque no puede respirar? Bueno, una situación semejante. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que vivimos tiempos muy muy difíciles, tiempos muy complicados, donde de golpe las religiones no son obstáculo y las principales fiestas, los principales fastos religiosos no son obstáculo para que la violencia, en este caso desencadenada por una especie de luchas territoriales dentro de un espacio sagrado en el que las naciones se habían comprometido a respetar justamente esos lugares sagrados y el hecho de que sean cultuados por fieles de estas distintas religiones, se vuelva nuevamente un escenario en el que no querríamos ver sangre, violencia, golpes, dolor, como es lo que ocurrieron este 15, lamentable 15 de abril en Jerusalén. El segundo asunto del que te quiero hablar es que esta semana, hoy, a partir de hoy lunes, arranca, como habitualmente y todos los años, la Semana Internacional del Indio. Surge esto a partir de una declaración de los Estados Americanos, 1940, Pátzcuaro, México, que empezó siendo el Día Internacional del Indio, que bueno, que se extendió finalmente a ser la Semana Internacional del Indio, sobre todo en los países sudamericanos o latinoamericanos. Pero esta vez, 18 de abril, arranca con una novedad. La novedad es que hoy mismo, a las 8 de la mañana, está previsto un homenaje en el Memorial de Napalpí, en Chaco, un homenaje a las víctimas de una brutal masacre que sufrieron los pueblos Com y Mocoví, ¿sí?, en el año 1924. Y a partir de ahí, el día 19, se inician los juicios por la verdad en relación con esta masacre. Para entender la masacre de Napalpí, no es la única que se produjo en el Gran Chaco, pero bueno, esta es la que merece en este momento este inicio finalmente de un juicio. Para entenderlo tenemos que retroceder un poco a la conquista del desierto del general Julio Roca. Una vez terminada la conquista del sur, que también con masacres, ¿no?, se prosigue a la conquista del Gran Chaco, ¿sí? Es también una tremenda campaña militar en la que, por otro lado, sabías que participó también Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino, primer gobernador del territorio nacional de Misiones, y que justamente uno de sus emprendimientos el ingenio azucarero de Santana, que fue fundado por Rudecindo, contó con mano de obra reducida del Chaco, que él trasladó acá a Misiones para trabajar en condiciones de servidumbre a los Toba. La historiadora Graciela Cambas hizo después un trabajo acerca del triste destino que tuvieron estos Toba acá en Misiones. Pero volvamos, por favor, al Chaco. Sí, es esta campaña resulta en una reducción de indios, una vez superada la masacre, donde estaban confinados, controlados por el Ejército Nacional y por la policía del territorio, era territorio en ese momento, territorio nacional, el Chaco, y entonces llevados en levas masivas al trabajo en los ingenios azucareros de Tucumán y de Salta, ¿sí?, o bien para trabajar en los algodonales de los colonos o en los propios algodonales. El conflicto se suscita en 1924 en la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, porque se decide que el 10% de la producción del algodón propio, digamos, dentro de las reducciones de los indígenas chaqueños, Tobas y Mocoví, tenía que ser entregada al Estado. Y esto ya produce un estado de malestar, porque además se sumaba a esto, imagínate, la explotación que sufrían con los traslados masivos a los ingenios y bueno. Y entonces se va generando un estado de rebelión que tiene una expresión en realidad más bien mesiánica, es decir, empiezan a organizarse abstenciones, digamos, de colaboración o de trabajo con los colonos locales para permanecer dentro de rituales religiosos de varios días. Entonces, los criollos de la zona comunican este hecho alarmados a la policía, al ejército, consideran que se está organizando un gran alzamiento, ahí está idea del alzamiento. Vos sabés que en este sentido la ideología de la época en 1924 en Chaco va a leer estas situaciones de la misma manera que acá en Oberá, para el hecho que conocemos como masacre de Oberá, fue leído de la misma manera. Entonces se organiza, es decir, se supone que hay un gran peligro de una revuelta. Entonces se organizan, como te digo, los grupos militares, policiales y criollos, todos armados, y finalmente atacan por la mañana a la reserva aborigen Napalpí y producen una espantosa matanza. ¿Cuántas personas van a actuar en esta represión brutal? Varían las cifras, entre 80, según algunos investigadores, 130, otros. Hay un avión que participa, que además aparentemente tira también desde el aire, y la masacre alcanza a una cifra que también oscila entre 500, 400, dicen algunos investigadores, 500 otros y hasta 1000 aborígenes, porque de hecho la masacre no duró solamente el día del ataque, sino que continuó luego con persecuciones. Y fue atroz, según las narrativas, ¿no? Fue atroz porque ahí ocurrieron degüellos, le cortaban los testículos a los aborígenes, o las orejas fueron exhibidas, por ejemplo, en el caso de la comisaría de Quitilipi, exhibidas como trofeos. Las tolderías fueron quemadas, ahí posiblemente murió mucha gente carbonizada, que no había fallecido, que estaba simplemente herida. Y aunque vos no lo puedas creer, tú sabes que todavía queda una testigo viva que justamente va a testimoniar en la audiencia, se llama Rosa Grillo y tiene 114 años. Es la única sobreviviente viva, pero hay otros testimonios que se van a poder escuchar en una de las audiencias, porque fueron en su oportunidad filmadas por los investigadores que han trabajado en este asunto. Entonces se trata de un caso de absoluta barbarie, pero también de descaso del Estado. Porque apenas producido el hecho, ya en 1924 se cubrió totalmente, pese a las protestas de algunos legisladores, medios de prensa, que empezaron a denunciar el hecho de que se trataba de una masacre, fue totalmente ocultado el asunto hasta que en el año 2004 la Asociación Comunitaria La Matanza del Chaco, sabes que yo tuve posibilidad de trabajar por otros temas en esta comunidad de producción algodonera, ¿sí?, decide presentarse como parte y demandar al Estado por estos delitos de lesa humanidad y genocidio, ¿no? Pero la denuncia fue rechazada, no se dio lugar a la denuncia porque no se entendió desde la justicia que no cabía la cuestión del genocidio, puesto que Tobas y Mocovíes siguen existiendo actualmente y que esta Asociación Comunitaria La Matanza no tenía representación legal como para iniciar semejante demanda. De todos modos, un movimiento general de conciencia respecto de las relaciones interétnicas, de los muchos sufrimientos que le hemos infringido como sociedad blanca a los pueblos originarios en la Argentina, hizo que en el 2008 el gobernador de entonces, Capitanich, el gobernador del Chaco, pidiera públicamente perdón por los abusos cometidos contra estos pueblos en la historia anterior. Lo cierto es que las cosas se empezaron a acelerar muy cercanamente en el tiempo. En el 2019, por ejemplo, una jueza federal del Chaco reconoce el tema de la masacre, lo reconoce, hubo matanza, pero entiende que por el tiempo transcurrido la denuncia y el delito han prescripto. Esto se corrige en el 2020 porque la Cámara Federal de Apelaciones dice que de ninguna manera un crimen de lesa humanidad, como va a caracterizar este hecho, puede prescribir, y entonces habilita, da lugar entonces a la acción judicial. Entre tanto, como te digo, distintos investigadores, tanto de la Universidad Nacional del Nordeste, muchos de ellos van a testimoniar en este juicio, que empieza entonces, te decía, mañana, así como otros queridos colegas de la Universidad de Buenos Aires, inclusive va a estar el ex juez Zaffaroni, van a actuar como testigos, y por supuesto los colegas del equipo argentino de antropología forense, que con la ayuda, digamos, de los propios descendientes de las víctimas, consiguieron localizar e identificar tumbas colectivas en las que habían arrojado a los cuerpos, entre 8 y 10 cuerpos en una misma tumba, por ejemplo, han encontrado, ¿no? Bueno, lo cierto es que, como te digo, va a haber una cantidad de testimonios, el debate va a ser oral y público. El mes pasado se habilitó un sitio, una página web para aquellos que querrían asistir a las jornadas de debate. Va a haber más o menos unos 40 testimoniantes, de los cuales la mitad son descendientes de las propias víctimas, Mocovíes y Tobas Ocón, y la otra mitad investigadores de estas distintas universidades. La primera sesión va a ser el día 19, mañana se presentan los alegatos. El 26 van a testimoniar, ahí va a estar Rosa Grillo, la anciana de 114 años, más otros hijos de sobrevivientes y también investigadores. La audiencia continúa de la misma manera el 3 de mayo. A diferencia de estas audiencias que se van a realizar en el Chaco, en la Casa de la Cultura, el 10 y el 11 de mayo se van a trasladar a Buenos Aires, al Espacio de la Memoria en la ex-EXMA, ¿no? Y el 19 de mayo se cierra con los últimos alegatos en la Ciudad de Resistencia. Es fundamental esto, por primera vez creo que en Argentina la Semana del Indio cambia absolutamente su tono, su color, porque aquí es el Estado el que habilita el enjuiciamiento de las propias acciones del Estado sobre los pueblos indígenas, reconoce el genocidio, reconoce la brutalidad de las relaciones interétnicas que se han mantenido en el territorio chaqueño como un modelo y ejemplo para continuar con otros juicios en el futuro, tanto en la región chaqueña como en el resto de la Argentina. Se han producido muchos hechos de violencia a lo largo del siglo XIX, XX y en el XXI, aunque no lo puedas creer, sí, hechos muy graves en el marco del reconocimiento de los territorios indígenas. Así que, bien, va a ser fundamental esto desde el punto de vista de una agenda futura, de una restauración de derechos para los pueblos originarios. Interesante es que, de alguna manera, Napalpí también nos hace poner las barbas en remojo a nosotros los investigadores antropólogos, porque, por ejemplo, uno de esos padres fundadores, Rodolfo Lehmann Nitsche, resulta que él había estado trabajando en Napalpí los días previos a la masacre. Tomó fotografías, etcétera, que en este momento están en Alemania, pero nunca escribió una línea acerca de la masacre. Sí de las investigaciones que había tomado contemporáneamente, ¿no?, de los registros, pero nunca acerca de la masacre. Es decir, cómo la ciencia, de alguna manera, por lo menos la ciencia de aquellos años, tenía ciertamente una complicidad con los poderes fácticos de la época. Bueno, y te decía, unas cosas terminan, otras comienzan, y hay una que ocurrió que no comienza ni termina, y sería mi tercer tema para cerrar hoy, del que también te quiero hablar. Una breve reflexión. Y la tercera cuestión de la que te quiero hablar, y ya para cerrar, lo de hoy, tiene que ver con algo que me preocupa, porque es un hilo que está uniendo del modo como nos obligan a pensar la realidad y como lastimosamente, si no cortamos este hilo, la posibilidad de apropiación de esa realidad y por lo tanto saber qué lugar ocupamos en ella y de qué manera podríamos contribuir a cambiarla para mejor, ¿sí?, nos va a quedar vedada. ¿Y sabes de qué estoy hablando? Yo estoy hablando del discurso o el modo como fue interpretado el discurso de Cristina Fernández de Kirchner este miércoles 13 de abril en el Centro Cultural Kirchner, en la apertura que hizo a las sesiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que se conoció por sus siglas, ¿no? Eurolat. Era un discurso muy esperado, realmente fue muy rico, muy lleno de contenido, pero el comentario general de los medios, los propios, los opositores, todos, fue el de decir: Cristina le hizo un mensaje a Alberto Fernández. Voy a citar solo para recordarte, hubo dos o tres frases, tampoco fueron tantas, pero por ejemplo la frase en la que decía que el bastón y la banda presidencial no dan poder, o dan un poquito de poder, creo que dijo un 25% de poder, pero ese no es el poder, ¿no? Bien, ¿cómo se interpretó esto? Mirá, yo creo que se interpreta a partir de algo que les ha pasado a los medios y sobre todo a los informes que se dicen políticos, los análisis políticos de los medios, es que han traído al mundo de la interpretación política la clave que se utilizaba, y se sigue utilizando, supongo, yo no veo, en los periodistas de espectáculos, ¿no? Entonces, ¿qué les interesa a los periodistas de espectáculos? Fíjate que los llamados periodistas de espectáculos nunca trabajan sobre si tal obra de teatro estuvo bien o mal presentada, si la escenografía, si nada. No hablan de eso. Si van a hablar de películas, tampoco van a hacer un análisis de la película, si la filmografía del director, si el guión, si la luz, si los efectos. No. ¿Sabés a qué se dedican exclusivamente? Se dedican a ver quién está de novio, por decirlo así, con quién, quién ha tenido relaciones riesgosas con quién, quiénes están por separar. Es decir, el llamado periodismo de espectáculo muy barato en los medios nacionales es un periodismo donde se trabaja sobre los amores y odios de la llamada farándula. Y este estilo lo han transportado al análisis político. Entonces no hay tal análisis político. Lo que hay es contiendas donde fulano se lleva mal con mengano, pero adora a perengano, ¿no? Y bueno, y donde desde que comenzó la presidencia de Alberto Fernández, no han hecho más que golpear y golpear sobre las presuntas enojos o relaciones inamistosas que pueden tener Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández. Y en esa clave se leyó la cuestión. Ahora, yo pensaba, realmente, ¿qué es lo que no se entendió? Para gente como yo, de unos cuantos años, por citar algunos casos, si no hubo cosa más dramática, recuerdo en mi vida universitaria, que todos los hechos que precedieron, ¿sí?, a la caída y al brutal golpe de Estado de Pinochet contra la presidencia de Salvador Allende. Claramente Salvador Allende tenía la banda y el bastón presidencial, pero no tenía el poder. Y tanto no tenía el poder que la nacionalización del cobre, la reforma agraria en el sur, el reconocimiento de los derechos de los pueblos de los mapuche a sus tierras, todo esto motivó, ¿sí?, una fuerte reacción de los que efectivamente tenían el poder. Y su brazo inmediato, ¿quiénes fueron? Los camioneros, que empezaron a suspender, digamos, a hacer huelgas y a suspender el suministro a las ciudades. Con esto se armó entonces simultáneamente desabastecimiento mercado negro, que fue generando una insurrección, por lo menos una brutal incomodidad, sobre todo en las clases medias, especialmente santiagueñas, que fueron, digamos, la base cómplice del golpe de Estado contra Salvador Allende. Yo, por citarte algo muy lejano, pero no tan lejano, fue, un poco tiempo después en realidad, el golpe de nuestra dictadura militar, la de Videla, Macera, Agosti, contra Isabel Martínez de Perón, también precedida por una situación semejante, cuando en realidad faltaban menos de un año para las nuevas elecciones presidenciales. ¿Sí? Si estos militares se hubieran mantenido en su lugar, nosotros llegábamos a elecciones sin necesidad de esos cruentos años que tuvimos que venir. Pero ahí estaban, ¿qué? Agazapados los del poder real, y los del poder real que instalaron fuertemente en la Argentina el modelo, lo neoliberal, que después por vía democrática, y eso ya lo sabemos, volvió a replicar con mucho más éxito Menem, la presidencia de Menem, y luego, más recientemente, la de Macri. Es decir, que hoy por hoy, entender estos procesos a partir de una lectura de partidos políticos ya no funciona. Y mucho menos funciona si la vamos a interpretar como rencillas entre figuras políticas, como si se tratara de figuras de la farándula. Ahora, lo que decía Cristina, y Cristina que dijo, a mí me consta, ¿sí?, es decir, lo digo por experiencia, es decir, ya sabe que esta cuestión del poder real es mucho más fuerte que el hecho de que ella tuviera el bastón y la banda presidencial. ¿O no recordás las famosas luchas del campo, cortando caminos, tirando leche, oponiéndose a la famosa 125, es decir, a las retenciones, ¿sí?, a la producción agrícola, ¿no? Bueno, eso pasó en la Argentina, pasó en los países amigos, le pasó a Fernando Lugo, o no fue destituido por un golpe de la legislatura, donde se lo acusó, ¿no?, de haber producido o consentido la masacre de Curuguatí, donde, por otro lado, te habrás enterado, nunca cayeron los verdaderos culpables, ¿no?, solo los perejiles. ¿O no le pasó a Dilma Rousseff lo mismo, un accionar entre el poder legislativo, ¿sí?, y el poder judicial? ¿O no le pasó al propio Lula con la historieta aquella de que había comprado un triple, que al final nunca fue suyo, nunca se pudo probar que era suyo, y que el juez Sergio Moro lo mete preso por íntima convicción, ya que no tenía pruebas, ¿no? O más recientemente, los conflictos que está teniendo el muy recientemente electo presidente Rafael Castillo de Perú. ¿Esto qué demuestra? Que en realidad el poder presidencial, el del Ejecutivo, es bastante limitado. Y hoy por hoy son mucho más fuertes los poderes legislativos, sobre todo atrincherados en oposiciones feroces, y especialmente, y en el caso de la Argentina, yo creo que eso está muy claro, el poder judicial. Entonces basta de leer lo que ocurre en términos de la gente que está enojada o no enojada. Yo invitaría a pensar si en realidad lo que pasa en esa tensión, que es evidente, ¿sí?, no significa una tensión entre modelos y enojos de personas. No es cuestión de decir, como muchos comentaristas, bueno, ya se podrían encontrar, tomar un café, darse una mano, porque en realidad, si es mucho más profundo el asunto, la distancia tiene que ver con una distancia de modelos políticos, entonces no corresponde hacer esa lectura de relación interpersonal. Estamos hablando de estadistas, no de amigos del barrio, no de compañeros de juego de truco, ¿no? Estadistas, algo que en nuestras cabecitas, nosotros, yo no puedo juzgar ni a Cristina ni a Alberto Fernández, ambos, porque yo ni siquiera fui presidente en el secundario del club colegial, ¿no? Es decir, cero de experiencia, trayectoria política, ni siquiera en un nivel tan bajo. ¿Cómo me voy a poner a analizar y a poner palabras en la boca de gente que, como esa, está trabajando en esferas que a mí se me ocurre saber cuál es la lógica que las orienta? Entonces, esta última reflexión y este tercer tema era para decir, mirá, esos pseudo comentaristas políticos nos están escamoteando algo que en realidad ocurre, que es la verdadera naturaleza de la política. Y están volviendo más opaco al Estado, de por sí opaco, porque nos lo están presentando como que fuera una reunión de amigos, como una especie de club de barrio en el que todos sabemos las intenciones de todos. Nada de eso, nada de eso. Bueno, no sé, nos vemos el lunes que viene, si todo camina bien.